Si eres de los que se quedaban con las vueltas del pan para gastárselo en recreativos.
Si estuviste un año ahorrando la paga para comprarte la PlayStation 1.
Si mientras duermes tienes pesadillas con los jefes del Dark Souls.
Este es tu programa, Machacabotones. Kaixo, ongi etorri, bienvenidos a una nueva edición de Machacabotones, el programa que Tommy Berzetti suele escuchar en una de las radios de Grand Theft Auto. Hoy os traemos varias noticias, una canción muy mítica y una de las sagas más famosas de la historia. Bueno, aquí a mi lado está, en los estudios de 97 Irratia, está Aritz Alcibar, bienvenido.
Hola, Coldo, pues aquí estoy, espera un momento. Ahora, ya tengo aquí preparado mi mando de la Play 2 para que luego, después de esta charla que vamos a tener, este coloquio sobre videojuegos, pues echemos unos pequeños vídeos, ¿no?
Pues sí, pero bueno, antes tenemos que ir con las noticias, ¿no te parece?
Me parece.
Bueno, Nintendo ha decidido que ya está bien de tanto fenómeno youtuber y todo esto. Y bueno, Nintendo entonces ha decidido que ya es hora de sacar también tajada de todo esto. Así que bueno, pues ha sacado una nueva iniciativa por la cual, cuando algunos de los jugadores de sus consolas, sobre todo de Wii U, bueno, los cuatro jugadores que tienen un Wii U, decidan subir vídeos de sus juegos a internet, a YouTube especialmente, bueno, pues habrá que llegar a un acuerdo entre la propia compañía japonesa, YouTube y el autor, para repartir el dinero. Hay que repartir el pastel para todos.
Claro, qué raro que Nintendo no se quiera quedar con todo, porque entre que no les va muy bien en ventas ni en nada en general, pues los últimos años, porque pese al boom de la Wii, quieras que no, ha sido un poco todo un cúmulo de fracasos.
Bueno, tampoco exageremos, con la Wii U ha sido un poco así, pero bueno, creo que tiene parte razón. Es un tema complicado, del cual podríamos debatir aquí precisamente en algún programa futuro, pero bueno, es un tema complejo. A mí no me parece mal del todo que Nintendo quiera llevarse también parte de este dinero, pero bueno, repito que solo en el caso de quienes quieran monetizar estos vídeos, los usuarios que quieran subirlos gratis serán libres de hacerlo.
Por otra parte, pues tenemos una noticia un poco agridulce para los gamers, que es sobre el juego Evil Within de Shinji Mikami, que es el creador de los Resident Evil, de los Bankis,
del Bankis. El Bankis. Ojalá hubiera más.
Esperemos que sí, algún día. Y bueno, se parece que el juego en sí se retrasa. No es además el primer retraso que sufre, y es un problema.
Sí, ahora va a salir en octubre, me parece.
Eso es. Y bueno, se achaca este retraso a que es posible que, bueno, se sabe ya que va a salir en las consolas de la nueva generación.
Así es.
Y bueno, pues creen que quizás hay que darle una vueltita más, ¿no? Unos retoquecillos, unas cosas de estas.
Es posible, porque bueno, mucha gente era de la opinión de que los últimos que habíamos visto, en los últimos vídeos, había perdido bastante calidad gráfica. A mí personalmente es algo que no me importa especialmente, pero bueno, es cierto que sí que se percibía que había perdido un poco.
Bueno, esperemos que no se quede la estacada ni que haya más problemas, porque la verdad que yo tengo muchas ganas, ya que es posible que sea pues el retorno al verdadero survival horror, ¿no? Que había desaparecido un poco de...
Sí, la verdad es que sí, es un género que ha quedado un poco relegado últimamente a ciertos juegos indies, pero bueno, tampoco es lo mismo, entonces está bien verlo de vuelta en un juego comercial de gran presupuesto y con tan buen aspecto como este, así que confiemos en que salga bien la jugada.
Y bueno, Coldo, de un juego que se ha retrasado a uno que parece que sale, ¿no?
Sí, esta sí que es una buena noticia y es que, bueno, el Kickstarter, recordemos que es el sistema de micromecenazgo más famoso, el Kickstarter realizado por Harmonix para lanzar una nueva versión de Amplitude, el mítico juego de PlayStation 2, ha salido para adelante contra todo pronóstico. Aunque, bueno, cuando lo lanzaron hubo ciertas polémicas porque, bueno, mucha gente puso en duda, y reconozco que también entre ellos, poníamos en duda que una compañía tan grande como Harmonix, que ha hecho los Guitar Hero o los Rock Band o los Dance Central recientemente, necesitara recurrir a una herramienta como Kickstarter para resucitar una saga mítica. Así que veremos próximamente una nueva versión de este juego musical, que era, bueno, yo lo tengo original en PlayStation 2 y las que es un juego excepcional, así que bueno, sí, me alegro por ellos.
Esperemos que coseche los mismos éxitos.
Y ahora vamos con nuestro jukebox particular. En esta sección nos traeremos algunas canciones míticas que no han sido creadas expresamente para los videojuegos, sino que son canciones de grupos famosos o quizá no tan famosos, pero que, bueno, Han aparecido en algunos videojuegos, quizá en algún anuncio o en algún tráiler de ellos, y que, bueno, se han hecho más famosos, si cabe, gracias a ellos. Así que, bueno, para empezar hemos cogido la célebre Song 2 de Blur, que sonó en el FIFA 98. Bueno, ese en el que salía Raúl en la portada, ¿te acuerdas?
Raúl González Blanco, el 7 del equipo estatal, de la selección estatal.
Eso es.
Y bueno, sí, ya me acuerdo, ya me he echado yo unos buenos vicios. Yo me solía elegir a Holanda, luego te cuento. Pero bueno, sí, es una canción que salió en 1997, es la segunda canción de este álbum. Y curiosamente, el 2 es muy importante en ella, porque se llama Song 2, canción 2.
Lo había entendido, pero gracias.
Sí, efectivamente, hay que explicarlo todo, por si acaso. Y bueno, pues consta de 2 minutos y 2 segundos y 2 coros y 2 versos. Por así decirlo, es una oda al 2.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, aunque en realidad pertenece, es una pena que pertenece al quinto álbum de Blur, no al segundo. Ya habría sido el riff eso, pero bueno.
Hubiera sido la leche. Yo la verdad que solía quedar bastantes veces también segundo cuando jugaba mundiales en el juego.
Sí, es lo que tiene Holanda siempre queda segunda, ya sabes.
Sí, para eso hay que elegirse a Alemania, que siempre gana, ¿verdad?
Ya lo sabes.
Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora, ¿no?, de poner este temazo sin parangón, que hoy en día aún sigue escuchándose en bares, discotecas, en fiestas, en todo.
Yo lo tengo en mi lista de Spotify de fiesta, siempre a tope.
Pues adelante.
Ahora ha llegado el momento de hablar de una de las sagas más míticas de la historia de los videojuegos. Pero, un momento, Aricha, ¿qué haces metido en una caja de cartón?
Vaya, sí, me has pillado. Bueno, la verdad que estaba emulando a los protagonistas de esta saga, ¿no? De esta mítica saga de videojuegos, que no es otra que Metal Gear.
Entiendo. Así que te crees Solid Snake.
Efectivamente, el gran Solid Snake, o bueno, Big Boss, de vez en cuando, ¿eh? Y nada, pues habrá que empezar con ella.
Muy bien. Bueno, pues la saga Metal Gear comenzó en 1987, como muchos ya sabréis, y bueno, fue creada por un jovencísimo Hideo Kojima, que en aquel entonces tenía 24 años, y bueno, trabajaba para Konami, así que decidió un buen día hacer un juego de infiltración, espionaje, sigilo y bueno, todos estos temas que le gustaban a él y que había visto, tanto él como nosotros, habíamos visto en miles de películas de la Guerra Fría, espionaje y todo esto. Así que Metal Gear salió originalmente en MSX2 y bueno, trataba ciertos temas antibelicistas, en fin, era algo diferente para la época. Pero bueno, este primer juego está ambientado, transcurría en 1995 en la localidad de Galesburg, en Sudáfrica. Y el protagonista era Solid Snake.
Por lo tanto, una guerra fría futura que no, en la realidad no, no se supone que no llegó.
Sí, es que, bueno, al final es lo que suele hacer Kojima, es trasladar de alguna manera la ambientación o ciertos temas de una época y, bueno, los traslada al futuro o incluso al pasado, como has hecho en algunos de sus juegos también. Y, bueno, la portada del juego también dejaba las claras que Kojima le gusta mucho el cine, porque claramente esa portada está basada en Kyle Reese, el protagonista de Terminator 1.
Al año siguiente sacó la segunda parte, además.
Bueno, al de 3 años concretamente. Salió una segunda parte que transcurría en Zanzíbar. Pero bueno, lo cierto es que en realidad esa segunda parte es curiosa porque salió en respuesta a un juego que Nintendo sacó sin el permiso propio de Kojima. Nintendo, digamos, en un acuerdo con Konami por su cuenta, y sacó en la Nintendo de 8 bits de la época un juego llamado Snake's Revenge, que ya el título no auguraba nada bueno, y eso no le hizo nada de gracia a Kojima. De hecho, el juego, bueno, en realidad salió únicamente en Estados Unidos y en Europa, y bueno, Kojima no le gustó esto,
era
así que
hizo un poco chunguete, hay que decirlo.
Sí,
¿no?
Era
un
más
poco
enfocado a la acción y perdió parte de la esencia del juego,
sí,
original,
incluso,
y de la saga.
Sí, eso es. Pero bueno, salió el 2, ¿no? El MG2.
Sí, Metal Gear 2 salió y bueno, ese es el que, en fin, constó como secuela oficial.
También Guerra Fría, también futurista.
Sí, pero no, ya ambientado en Zanzíbar. Y en 1998... para PlayStation 1 llegó la entrega mítica de la saga, con la cual la mayoría conocimos la saga. Aunque esté ahora mal decirlo, no nos vamos a poner la medalla, tanto tú como yo lo conocimos entonces, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí, este es el verdadero boom de la saga, el juegazo por excelencia, donde todos empezamos a conocer quién era Solid Snake, su hermanito Liquid y, bueno, pues toda esta amalgama de personajes.
Así es, Metal Gear Solid se convirtió en uno de los mejores juegos de PlayStation 1 por derecho propio. Y bueno, la historia transcurría en Shadow Moses, Alaska, en 2005, por lo cual es así como hace 3 días prácticamente. Sí. Y efectivamente fue el boom de la saga, tener unos gráficos increíbles para la época, unos vídeos, bueno, quizá un pelín largos, que es la marca, en fin, la firma de Kojima, y un doblaje castellano excepcional. De hecho, es la única entrega de la saga que ha sido doblada al castellano, aunque todos los demás juegos han llegado a nuestro país, pero bueno, este tiene un doblaje muy mítico y con frases inolvidables, ¿verdad?
Sí, la verdad que es difícil no acordarse de esos "pero qué coño" y esas cosas que decía Solid, y bueno, de la escena con Meryl.
Pero bueno, este creo que fue un punto de inflexión, y sí, el gran Alfonso Vallés hizo un gran trabajo ahí doblando a Snake. Y bueno, creo que otra de sus grandes virtudes fueron sus malos. Sus villanos son, en fin, muy, muy icónicos, son unos bosses geniales, porque, bueno, cada uno tenía una manera de enfrentarse a ellos, ¿no? Y eran radicalmente diferentes. A mí siempre me ha fascinado Psycho Mantis, me parece uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos, porque precisamente ese juego mental, al que era su poder, digamos, por así decirlo, está muy trasladado, ¿no? Al final llegaba incluso a romper la cuarta pared y trasladaba al jugador ahí, ¿no? Tanto con eso de poder leernos la memory card y saber cuántas veces habíamos grabado partida, a qué otros juegos de Konami habíamos jugado.
Era una absoluta gripada, así dicho, porque era acojonante. Decías, ¿qué coño está pasando? ¿Qué es
sí,
esto, no?
Exacto, tú te convertías como el propio Snake, ¿no? Pero ¿qué coño es esto?
Eso es. Tenías quizás la misma reacción que el prota. Y bueno, pero a mí también me gustaba mucho el jueguito de snipers, ¿no? Que tenía con Sniper Wolf, precisamente. Era un poco transgresor, ¿no? El juego, porque aparte que pues salía una señorita muy sexy con un rifle francotirador que te ponía fino, pues además tenías que drogar para ganarla. Era muy difícil.
Sí, creo que si eras suficientemente hábil no era algo obligatorio, pero bueno, sí que era recomendable, aunque esté mal, digamos, hacer esta apología, tomar unas píldoras de diazepam para calmar tu pulso y poder dispararle mejor, ¿no? Eso recuerdo que generó cierta polémica en aquel entonces, pero bueno, el diazepam de todas maneras es un medicamento que está en las farmacias, sí, así que no...
desayuno a cualquiera todos los días, es, vamos, el desayuno de los campeones.
Sí, con un poquito de whisky.
Sí, sí, y a mí lo que aparte de los villanos, también creo que también merecen una mención los personajes, los amigos, ¿no? De que tenía Solid.
Sí, Otacón es también alguien inolvidable, ¿no? Aunque, bueno, podía llegarse un poquito pesado a veces con su insistencia llamándonos por el códec constantemente. Pero sí, ¿no? Tanto Meryl como Otacón son dos grandes aliados.
A mí la que me gustó fue cuando te das cuenta de que Master Miller, ese señor con gafas, molón, que te llama por el códec de vez en cuando y te da su ayuda y todo eso, pues de repente te das cuenta de que es tu hermanastro, hermano genético, diríamos.
Liquid.
Eso es, y te la está jugando.
Sí, la es que habría que decir que otra de las virtudes de Liquid es ser un gran doblador, o porque, en fin, cambiaba la voz, que daba gusto, hasta el punto de engañar a su mismísimo hermano y traicionarle, ¿no? Hacer una traición entre comillas, ¿no?
Y sin duda, junto con esto, el duelo allí a pistolas con Revolver Ocelot tampoco se puede olvidar.
Sí, aunque bueno, ese es el primer combate, si no recuerdo mal.
Sí, tanto, sí, era el primer combate.
Claro,
sí.
O sea, todavía estás ahí haciéndote un poco al control bien, pero no llega a ser tan mítico como el de Psycho Mantis, el momento en el que tienes que cambiar el mando de puerto, porque claro, él sabe lo que vas a hacer.
Bueno, pero es un señor del KGB, ex KGB o KGB, que bueno, que te la está liando, es también...
Sí, sí, un tío que ha estado en todos, ¿no? Casi todos los juegos de la saga, o sea, más que el propio Solid Snake.
Y has dicho que era la primera vez que tenías un combate porque realmente el juego lo empezabas sin armas.
Sí, 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 es otro punto interesante, ¿no? Al llegar ahí salías, en fin, después de salir del submarino y llegabas nadando, por lo tanto no tenías nada de equipo, así que tenías que ingeniártelas tú solo y engañar a los primeros guardias hasta que te hacías con parte del equipo.
Y era importante aprender que si te pulsabas muchas veces el de estrangular,
sí, podías encuadrarlo.
Eso es, incluso podías llegar a matar
a romperles
sí, el cuello, cosa que al principio no lo sabes y te pasas medio juego o por lo menos un buen rato sin matar a nadie hasta que consigues la pistola y luego te das cuenta que los podías haber matado rompiéndoles el cuello, pero bueno.
Sí, creo que te lo podía llegar a decir alguien por el códec, que es el medio de comunicación, ¿no? Por el cual contactan contigo, pero bueno, en fin, poco después, o bueno, unos años después, salió un remake del juego para la GameCube de Nintendo, que bueno, a mí no me hace mucho chiste, y he de decir que lo tengo, pero de hecho estoy pensando en deshacerme de él, quizá lo venda por eBay, que creo que ofrece una pasta por él, aunque no me parece un gran
bueno,
juego.
Bueno, pero es un clásico, yo creo que esas cosas...
Pero el clásico es el original, el de PlayStation 1, este remake, a mí con esos vídeos tan... aún más exagerados que los originales y el control y ciertas cosas no me termina de gustar.
Está claro que no te hace mucha gracia, pero no puedes dudar que la utilización de ciertos objetos y tal que se hace tanto en el remake como en el juego original está muy bien también para bueno, tú piensas que tienes la opción, porque sé que no tienes el original de Play.
Sí, sí, me arrepiento de ello.
Que aún puedes meterte en cajitas, fumar tus cigarros, esas cosas que hace Snake en tu remake.
Sí, 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 pero no es lo mismo. Ni siquiera está la canción del final, en fin, es un poco de decepción para mí.
Bueno, y en el 2001...
También, pues, para mí otra decepción, es decir, llegó la secuela, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty.
Para PlayStation 2.
Exacto, y bueno, continúa la historia de la anterior entrega, aunque de una manera un tanto peculiar, ¿no? Porque... Bueno, inicialmente empieza la historia con el mismo protagonista, con Solid Snake en un carguero.
Aunque no sabes que es él, porque guarda como una especie de anonimato, un
sí,
más escondidillo, se llama como, si no recuerdo mal.
Bueno, en realidad es un cambio que hay ahí de identidad, ¿no? Porque luego el juego cambia y empiezas a manejar a otro protagonista, a Raiden, que es una especie de Guti. Y ahí entonces Solid Snake está así, simplemente como un coronel, ¿no? Como un... Pero bueno, el caso es que, aunque inicialmente manejamos a Snake, luego controlamos al citado Raiden y el juego cambia de lugar y
sí, porque empieza en un carguero, tú con Snake, y luego pasas a controlar a Raiden en una especie de plataformas petrolíferas muy parecidas a las fortalezas de Maunsell, que son unas fortalezas que se construyeron en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, por Inglaterra, están en la costa de Inglaterra, y eran como un último bastión de defensa contra la invasión nazi, que bueno, que realmente no se llegaron a usar mucho. De hecho, algunas de ellas sufrieron ciertos accidentes y quedaron semidestruidas o destruidas, y ahora mismo pues no son más que un amasijo de lata. Pero bueno, el juego se basa en ello y realmente son muy parecidas. Muy parecidas.
El diseño se asemeja bastante, pero yo creo que precisamente ese es el aspecto, el diseño de niveles y cómo está generado, a mí no me termina de convencer. Se me hace bastante anodino todo por dentro y no me gusta tanto como era Shadow Moses y todo esto en el anterior. A mí no me gusta tanto el...
Y sin duda los monstruos no son tan carismáticos. Sí, los bosses no son.
Los jefes finales no... Aunque intentan imitar en gran parte a los vistos en el Metal Gear 1, no tienen ese carisma, ¿no? Está Bump, al cual todos recordamos porque estaba basado en Joaquín Cortés, y tanto en su aspecto físico, porque incluso cuando ibas a luchar con él por primera vez se ponía a bailar ahí.
Sí, era como él. Un poco cómico, sí, demasiado quizás.
Un vampiro bailarín con respecto a Joaquín Cortés, joder, así no va a imponer ningún respeto, coño. Y bueno, también estaba este gordo que iba en patines. Que
era el artificiero que ponía bombas, ¿no?
Sí.
Si no recuerdo mal.
Y claro, también intentaba recuperar a otros personajes más míticos que hemos mencionado antes, que era al ninja, a Gray Fox. Aquí también había un ninja misterioso del cual no sabía su identidad. Y bueno, no sé, para mí era, intentaba coger demasiadas cosas de anterior sin mucha inspiración. Pero bueno, no sé, en final la historia, no sé, para mí la historia era el punto más débil, porque era una cosa demasiado pretenciosa, daba muchísimas vueltas y era muy, muy, muy rocambolesca. Y bueno, está bien meter algo más de enjundia a una historia bélica o de espías, pero creo que aquí a Kojima se le iba demasiado la olla.
Yo le voy a dar un voto positivo, un mini punto, al 2. Yo me lo pasé bien. El último boss era un poco así, pero el juego, bueno, no me lo pasé mal. Pero tienes razón, el 3 es la clave.
Pues sí, Metal Gear Solid 3 Snake Eater salió en 2004 para PlayStation 2 y, bueno, podría considerarse como el mejor de la saga quizá, ¿no?
Sin duda, yo creo que sí, yo creo que es el más completo, el que con mejor sabor de boca nos ha dejado, yo creo que a todos los que hemos jugado en esta saga.
Sí, quizá. La historia transcurre en 1964 en una selva soviética, así que este sí que transcurre efectivamente en plena Guerra Fría. Y bueno, el protagonista aquí es Big Boss, no Solid Snake.
El mentor, el jefe, el boss precisamente.
Sí, efectivamente, su propio nombre lo dice, ¿no? Es el maestro de Snake. Y bueno, este juego, entre otros muchos elementos, tiene, unos malos realmente memorables, ¿no? Me acuerdo especialmente de The End, ese viejo en silla de ruedas que es un grandísimo francotirador con un combate inolvidable, ¿no? En fin, ahí
sí, es bastante acojonante pensar que un señor de 80 años en silla de ruedas te pueda matar con su rifle francotirador. Pero sí, en el juego lo hace.
Creo que tenía unos cuantos años más, pero sí. El caso es que...
También tenemos a Revolver Ocelot aquí otra vez, que... Aparece en todos.
Sí, está hecho un chavalín aquí en el 64.
Eso es, como Kojima cuando empezó con la saga. Es
un... Más o menos.
Eso es, un jovenzuelo.
Y por supuesto está The Boss, que es la jefa, como su propio nombre indica.
La mala final.
La mala final a la cual te enfrentas en un combate acojonante en un campo de amapolas. Y bueno, ese combate es muy memorable por muchos motivos, ¿no? Tanto la música, la propia jugabilidad y
muy
y
samurái, ¿no? Muy samurái, muy...
Sí, es verdad, es muy, muy Kurosawa esto, ¿no?
Sí.
Lo veo así.
Pero bueno, otra de las cosas interesantes que tiene este juego, que yo creo que es la que mejor ha sabido cambiar, ¿no? Ha sabido modernizar el juego en sí para que nos guste tanto, es esto de cazar, camuflarse, curarse.
Sí, porque es verdad que el Metal Gear Solid 2, uno de los puntos negativos del juego es que era excesivamente continuista con el 1. En cambio, en esta tercera entrega, pues incorporaron nuevos elementos a la jugabilidad, ¿no? Como estos, ya que transcurre en la selva, pues bueno, para alimentarte tienes que cazar o tienes que tratar de camuflarte para que los enemigos no te vean o incluso curarte cuando te han herido.
Porque no hay radar.
Sí, ese es otro elemento importante. Kojima ya había dicho que se daba cuenta de que en las anteriores entregas muchos jugadores acaban jugándolo casi fijándose únicamente en el radar. Y eso es así, es cierto. Así que tuvo la buena idea de llevar la historia al pasado, no solo por motivos argumentales, pero bueno, de esa manera tener una excusa para quitar ese radar y obligar a obligarnos a todos a jugar de otra manera diferente, ¿no?
De otra manera y como con otro estilo, ¿no? Con otro, sí, sí. Otra forma, diríamos, es el CQC.
Sí, el...
No
el,
es que haya quien caiga.
No. El sistema de combate es una cosa bastante, bastante compleja, incluso me atrevo a decir que para hoy en día, aunque ha pasado ya 10 años, el sistema es bastante complejo y muy interesante, porque permite no solo, digamos, coger a un enemigo por detrás y romper el cuello como hacíamos antaño, sino también pues le puedes utilizar escudo humano, le puedes interrogar para sacar información cuando está junto a otro enemigo, etcétera. O sea, permitía mucha variedad de movimientos y cuando interrogabas a un enemigo podías sin, incluso son sacar la información valiosa sobre el propio juego, así que era muy interesante este elemento. Metal Gear Solid 4, Guns of Patriots, que salió en 2008 en PlayStation 3, volvemos a manejar a Solid Snake. Y aquí
sí,
está tuerto.
Está tuerto porque está viejo, además.
Sí, además es un Snake ya viejo, porque al ser un clon de Big Boss, digamos que la historia es que, bueno, estos clones envejecen más rápidamente de lo normal, ¿no? Así que ya está canoso y efectivamente con un solo ojo. Pero bueno, el juego transcurre en Oriente Medio, en una guerra ya moderna e incluso futurista, ¿no? Con nanotecnología de por medio, aunque es un elemento que siempre había estado presente en la historia de la saga, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que, aunque el juego tuvo éxito comercial, pero no ha pasado a posteridad como un juego, sí, uno de los mejores de la saga.
Quizás es el juego que más olvidado se tiene, ¿no? Porque realmente no supo aprovechar el tirón, yo creo, y solo se dedicó a hacer puro fanservice.
Sí, de hecho, ya te digo, yo creo que esta saga es un poco como un lifestyle, ¿no? Todo el mundo sabe que las entregas buenas son realmente buenas, son las impares.
Eso lo tenemos que discutir.
Así que, bueno, este en realidad, pues eso, se dedicaba más que nada a tratar de contentar a los fans, era casi una reunión de amigos, ¿no? Volvían a aparecer casi todos los personajes que habíamos visto en los anteriores juegos.
Incluso los que habían muerto.
Incluso, sí, nada, los igual, fallecidos, fueran como amigos o enemigos,
como,
¿no?
Como Marvel.
Sí, eso es, había son todo clones, resurrecciones, etcétera. Ha salido ahora la nueva entrega, entre comillas, ¿no? Que es en realidad una demo, ¿no? Este Ground Zeroes es una demo de pago de Phantom Pain.
30 euretes.
Sí, parece Nintendo.
Madre mía.
Y bueno, es un juego ya un poco diferente, ¿no? Se trata de un mundo abierto, aunque al ser una demo está situado exclusivamente en una pequeña isla, ¿no? Para que podamos ver y percibir un poco la nueva jugabilidad y los nuevos elementos que vamos a tocar cuando juguemos el juego final. Aunque, bueno, para mí el elemento más importante es que han cambiado al doblador original de Solid Snake y ahora es el gran Kiefer Sutherland.
Jack Bauer, el señor Jack Bauer.
Nuestro querido Jack Bauer. Y, bueno, la historia trata de rescatar a dos chavales, ¿no? A Paz y Chico. Y, bueno, digamos que hasta aquí puedo leer. Porque sí, la demo termina con un vídeo impactante.
No cuentes más. Yo, personalmente, me voy a ir preparando la consola que he traído, la PS Play 2, y nos vamos a echar ahora mismo un Metal Gear Solid y luego ya si eso, ya pensamos y hablar con ellos.
Muy bien, pues os vamos a dejar aquí con una canción que suena precisamente al final de Metal Gear Solid 1, en la versión original, no en el remake de GameCube, y se titula The Best Is Yet To Come.
Muy bien, pues hasta la próxima.
Hasta luego.
Oh, Who?